con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Yo debo confesarles que soy un amante del cine. Creo haberlo dicho aquí anteriormente. Lo soy desde que era niño y aunque han pasado muchos años desde entonces y hoy se estile en países como Estados Unidos que mucha gente se conforme con los grandes televisores que tienen sus casas, para mí la experiencia de estar en una enorme sala oscura, rodeado de personas desconocidas y silenciosas, y ante una pantalla no ya grande, sino enorme, también llena de seres humanos, de situaciones, de paisajes, de sitios, de objetos y hasta de animales que cuentan una historia, esa experiencia sigue siendo para mí uno de los grandes placeres de mi vida. Que no conozca a esas personas que me rodean en esa sala, no importa. No importa, sé que por un largo rato todas ellas, y entre ellas yo, vamos a ser más que un puñado de individualidades, una sola criatura múltiple que siente, reflexiona, recuerda, imagina, espera, sonríe y a veces, incluso en esa sala a oscuras, se emociona al punto de tener que hacer un esfuerzo para contener las lágrimas. Eso es y ha sido siempre para mí el cine. No hay una experiencia comparable a la de estar en una sala de cine a merced de lo que la pantalla nos vaya mostrando y de lo que desde ella también se nos vaya diciendo. Por eso me hace tan feliz hoy tener como invitado a Ismael Gómez III, un cineasta cubano muy joven que llegó a Estados Unidos a los 11 años y que acaba de realizar un sueño. Dirigir y presentar hace solo unos días, el 1 de febrero, su primera película. No es poco. Hola Ismael, ¿cómo estás?
Buenas Orlando, gracias por la invitación.
No, es un placer tenerte aquí, volver a verte y felicitarte personalmente por el estreno de tu primera película. Tiene que ser algo especial para ti, ¿no?
Sí, muy especial y sobre todo poder estrenarla aquí en Miami. Uh-huh. El 1 de febrero en Coral Gables, en la Cinemateca, pudimos mostrar la película a la audiencia. Vinieron todas las personas que trabajaron en la película, porque la filmamos aquí en Miami, y también muchas de los familiares, digamos, de esas personas, muchas personas que no había conocido yo. O sea, era, como mismo dijiste en la introducción, una habitación llena de extraños.
¡Qué maravilla! Claro.
Y ver la reacción y cómo absorbían la historia.
¡Qué bien!
Y fue tremendo.
Claro, claro. El título de esta película es Death of a Fool. Es decir, un título que traducido al español podría ser La muerte de un tonto, ¿no?
Sí, yo lo pongo como La muerte de un ingenuo.
¡Ah!
Casi siempre bien. Fool, la palabra, digamos, en español que más se usa para traducir es tonto, pero también ingenuo es uno de los de las palabras que se usa también.
Claro, por supuesto.
Y entonces me pareció con el mensaje, es bien difícil cuando uno traduce de un lenguaje a otro, hay veces que se pierde.
Se pierde algo, ¿verdad?
Y entonces me pareció que la palabra más cerca a lo que yo quería decir con la película era ingenuo. Y por eso entonces...
Entonces, en español la vamos a conocer como La muerte de un ingenuo. Uh-huh. Es mejor incluso, porque la ingenuidad es un sentimiento mucho más misterioso y complejo que la tontería.
Sí. Y es eso, tiene que ver mucho con... Porque la película es sobre un abuelo y el nieto. Ajá. Y ellos como que investigan el más allá. Aquí en el sur de la Florida van buscando casos de personas que han, digamos, tenido una experiencia, que han muerto y han regresado a la vida. Y entonces ellos están buscando por evidencia de que existen más allá. Y por eso de ahí viene la ingenuidad.
Entiendo. De hacer esa averiguación.
Exacto.
¿Qué sentiste tú mientras veías la película en la sala de un teatro en compañía de personas conocidas y desconocidas? ¿Qué sentiste?
Bueno, número uno, se rieron más de lo que yo esperaba. No sabía, o sea, yo puse mucho humor, digamos, en la película, ajá, pero pensaba que iba a ser... A mí me gusta mucho lo que yo le llamo humor seco.
Bien.
No tanto hacer tanto humor físico.
No es chiste, sino otra cosa.
Ponerlos a los personajes en situaciones un poco... digamos que los esfuerzan a hacer cosas que no están muy cómodos haciendo. Ajá. Entonces, ese tipo de situación de ahí es donde se deriva el humor.
Ajá.
Y la gente se rió mucho más de lo que esperaba y la energía. O sea, uno... Porque hasta ese momento yo también edité la película. O sea, ajá, yo había ya llevado un año con la película. Posiblemente la había visto ya unas 500 veces.
Ajá.
So, estaba ya... digamos, tan escrita en mi cabeza que no sabía, fue casi como una primera experiencia.
Estaba saturado,
película. Exacto.
¿No?
Y entonces, verlo con ese público y la energía, ajá, que se sentía, ajá, en la habitación, es como, digamos, el reconocimiento de, ok, está funcionando las cosas
bien,
que edité.
Qué hermoso.
¿No? Porque aún, de tanto editarle, un momento ya que uno se ciega, no
claro,
sabe bien
claro,
si está bien.
Que está bien
si
y que no está bien. Claro, claro.
Y eso fue como el, digamos, el feedback.
¿Te diste cuenta así de bien, cosas que hasta ese momento uh-huh, no habías notado?
Eso fue una de ellas, el
la
humor.
La risa.
El humor, ajá, sí, mucho, hubo mucho más humor, o sea, hubo muchas más risas de las que esperaba. Los silencios, hubo momentos en que yo sabía con la música y momentos íntimos,
sí,
de la película que de pronto se sentía bien callada el cine y eso me dio también, era como
eso es
la
muy,
respuesta
claro,
de que, ok,
claro,
está funcionando la escena.
Por supuesto.
Y al final, bueno, cuando se acabó la película, el reconocimiento de la audiencia que vinieron y me saludaron y me, tú sabes, me dieron mucho...
ánimo
sobre la película y yo sé cuando
es de verdad y
exacto,
cuando no es de verdad.
Yo sé reconocer
claro,
cuando
claro,
son cuando alguien te da mucho
un cumplido
y son específicos,
ajá,
con las cosas que
claro,
le gustaron,
claro,
yo
claro,
entiendo que es algo de
claro,
sincero y no
ajá,
están
ajá,
pretendiendo.
Tú sabes que los clásicos, los escritores clásicos decían que cuando uno escribía algo,
uh-huh,
ya fuera un poema o un texto en prosa, había que esperar algunos años
uh-huh,
antes de publicarlo,
uh-huh,
¿no? ¿Por qué? Porque uno tenía que releer eso siempre
uh-huh,
con ojos vírgenes,
uh-huh,
que escribir y publicar inmediatamente era un error.
Uh-huh, uh-huh.
¿Viste algo en la película, ahora que
uh-huh,
pudiste contemplarla en compañía de otras personas,
uh-huh,
que hubieras hecho distinto?
Yo, en el proceso de la edición, o sea, que yo pasé un año... Yo también hacía eso a veces, de que yo tomaba una semana de descanso, no la miraba para volver a verla así con ojos vírgenes, digamos. Pero sí, o sea, ya con la habitación completa, yo sentí que había momentos, digamos, a mediados de la película, en el medio, que se sentían un poco lentos,
ajá,
para mi gusto. Pero al mismo tiempo... Para mí fue algo intencional también, porque yo pienso que lo que pasa es que a veces uno necesita tener en el... Para mí siempre el medio de la película es lo más difícil de hacerlo, escribir.
¿Así?
El segundo acto.
¿Así?
Sí, porque yo siempre empiezo la película con la A y la Z y digo, ¿ahora cómo llego de la A a la Z?
Medio, sí,
¿Cómo
sí,
llego de la A a la Z?
Ajá.
Siempre es el principio y el fin. Entonces, el medio es siempre... el segundo acto es el más complicado y para mí es importante a veces... aunque se siente un poco lento, pasar un poco de tiempo con los personajes,
uh-huh,
entender un poco más el background de los personajes, de dónde vienen, cómo se relacionan entre ellos.
Te entiendo
perfectamente. Para que después uno se encariñe con los personajes,
claro,
para cuando venga el tercer acto, las
claro,
cosas que pasen no sean superficiales y
ah,
uno esté como en los zapatos, digamos,
de ellos
y entiendan.
Tú sabes, yo no sé mucho de cine, ¿no? Pero,
uh-huh,
pero sí sé... lo descubrí hace muchos años, cuando empecé a ver cine europeo,
uh-huh,
que el ritmo de
uh-huh,
las películas europeas es
uh-huh,
muy distinto al ritmo
uh-huh,
de las películas norteamericanas, como
uh-huh,
tú bien sabes, ¿no?
Uh-huh.
Y que muchas de ellas, a nosotros que vivimos de este otro lado del Atlántico,
uh-huh,
se nos hacen un poco lentas.
Uh-huh.
Pero también descubrí ya hace muchos años que cuando esas películas terminan,
uh-huh,
gracias a esa lentitud que yo a veces objeté,
uh-huh,
Mi experiencia de la película es mucho más profunda.
Claro.
y se queda en mí mucho más tiempo esa película porque he llegado, como tú acabas de sugerir, a ponerme en los zapatos de algunos de esos personajes. Los he incorporado no como figuras que se mueven en una pantalla, sino como seres humanos de carne y hueso.
Sí, todo, yo siempre digo, todo es como una dieta. Digamos, aquí se consume tanto YouTube, el Instagram, son tanto, y son tanto la rapidez, la velocidad de las imágenes, que cuando vienen historias, entonces, que tienen un tempo y
que
un paso
otro,
más.
Otro ritmo.
Exacto,
¿no?
Las personas a veces como que rechazan eso un poco.
Se impacientan.
O se sienten incómodas.
Ajá,
you know? Pero yo pienso que eso también es el trabajo como cineasta, de tratar de trabajar en la paleta de las personas, digamos, en el gusto de las personas, y que empiezan a entender que este es otro tipo de historia. Y hay veces que hay momentos que, por ejemplo, no quiero hacer cortes, quiero hacerlo en un solo plano todo, para que, porque a mí, para veces la edición, hay escenas que, hubo una escena principal en la película que fue el único día que nos fuimos de extra tiempo, digamos, uno nada más puede filmar por 12 horas y ese día filmamos por 13 horas y media, porque era una escena con el personaje principal y digamos, el interés de amor, digamos, la muchacha con la que él está enamorado. Están en un librero y ellos están teniendo como un diálogo íntimo y yo no quería tener cortes, y es una escena casi de un minuto y medio. Y entonces tenía que ser perfecta y lo volvíamos a hacer y algo fallaba. Cuando no era, digamos, cuando la actuación estaba perfecta, algo era técnico, el foco no estaba bien, entonces teníamos que volverlo a hacer hasta que la última toma fue... pero para mí esa escena era tan importante no tener un corte, porque es posiblemente la escena más íntima de la película. Yo pensaba que si de pronto hacía un corte ahí, era como un punto,
claro,
interrumpir
claro,
la energía de la escena.
Ajá. Y la fluidez, ¿no? La fluidez de la escena. Sí, son detalles que nosotros, los que vamos a ver la película terminada, a veces olvidamos. Que detrás, a veces, de un minuto y tantos segundos, hay mucho tiempo invertido para lograr algo que a veces nosotros no disfrutamos conscientemente, pero sí inconscientemente. Eso está causando un efecto en nosotros, ¿no?
Sí, sí. Yo pienso ahora mismo, digamos, en muchos de los directores latinos ahora, mexicanos, Iñárritu, Cuarón, hacen mucho eso de tratar de no tener cortes y de dejar
que fluya
plano,
la escena.
Que fluya. Y es muy difícil, entonces... Claro. Poder emocionar a la audiencia de la misma manera sin tener cortes.
Claro.
Porque para casi siempre los cortes, y mucha gente usa la edición para poder hacer funcionar lo que no funcionó en el set. You know? Y es bien difícil hacerle esa sin cortes.
Yo tuve la suerte de trabajar aquí durante mucho tiempo con Fausto Canel, un cineasta cubano, con una gran experiencia. Venía los viernes y durante media hora hablábamos de cine. Y yo aprendí con él que la película realmente se hace en el cuarto de edición. Es decir, que uno piensa que la película se filmó y ya está hecha. Y realmente la película es un rompecabezas que gente como tú, cineastas, arman en una sala de edición, ¿no? ¿Cuán trabajoso te resultó editar esta película?
Es bien interesante que diga eso. Yo en sí empecé mi carrera como editor. Cuando yo fui a la escuela de cine en Nueva York, cuando llegué de Cuba en el 2009, en el 2010, después que tuve mi residencia, fui a la escuela, la Academia de Cine de Nueva York.
¡Qué bueno!
Y entonces allí fue mi primera experiencia haciendo cine. Yo siempre tuve esa pasión desde niño, desde que tenía 5 años, que fui al cine en Cuba y vi El Rey León. Y con mi papá. Y entonces, cuando estaba en Nueva York, que empecé a filmar, me di cuenta, número uno, que hay una diferencia muy grande entre el proceso de mirar una película y de hacer una película.
Claro.
Muchas personas que van a estudiar cine, por ejemplo, casi el aula mía era de 20, y en el segundo semestre éramos 8 nada más, 12 se fueron, y eran... Muchas personas piensan, porque disfrutan ver películas, van a disfrutar hacer películas. Y cuando llegan y se enfrentan con la verdad, dicen, wow, esto
es mucho trabajo.
Mucho trabajo, súper difícil. Y entonces a mí me terminó encantando el proceso de hacer películas, pero también me di cuenta, cuando estaba trabajando en ellas, mis filmaciones siempre eran un poco caóticas.
Sí.
Y entonces yo en la edición era donde casi siempre hacía que las cosas funcionaran.
Tuvieran orden. Alcanzaron un orden, ¿no?
Y ahí me di cuenta de, wow, la edición es donde de verdad se hace la película y donde debo aprender lo más que pueda. Y empecé editando películas para mis amigos ahí, y después que terminé la escuela, empecé como asistente de edición para varios directores y editores de cine independiente en Nueva York. Y después ya terminé editando mi primer largometraje con unas amistades mías de Nueva York. Y entonces, para mí también es lo más difícil, por ejemplo, en esta película, yo siempre he editado mi propio trabajo. Es lo más difícil, que no he podido encontrar un editor en quien confiar.
Es muy difícil, te va a ser muy difícil, porque si tú eres editor y lo has hecho tanto y sabes el valor que tiene eso, encontrar a alguien que te complazca totalmente va a ser muy difícil. Estás consciente de eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, en esta película yo la coedité, digamos, con una muchacha de Los Ángeles, pero pensé que le iba a poder dar la película.
Más libertad.
Y qué va, tuve que tomar y decir, tengo que hacerlo yo, porque es un poco impulsivo, digamos.
Y déjame hacerte una pregunta. ¿No es ese el caso de todos los grandes directores? Es decir, ¿Scorsese le entrega la película a alguien para que la edite o está ahí al lado de él siempre?
Él tiene una editora con la que siempre ha trabajado, Thelma se llama, y él le entrega la película, pero él está muy...
Al tanto de lo que está pasando.
Exacto, él delega la edición, pero él está ahí casi siempre todos los días, con que era lo que yo quería más o menos encontrar. Pero también como la tecnología, digamos, ha avanzado tanto que ya casi todo el mundo puede editar en su computadora. Entonces hay muchas personas que se creen editores porque tienen una computadora y saben usar los programas. Y de pronto cuando se encuentran con las escenas, me parece que lo más importante de un editor como un director es ser una persona íntegra, digamos, que conocer cada departamento del cine, conocer un poco de música, porque eso tiene un ritmo cuando uno pone la música, conocer de actuación, conocer literatura, conocer lo que se llaman los beats, los momentos, la energía, cómo contarlo, el ritmo. Son muy importantes.
Es todo un arte la carrera de editar, ¿verdad?
Sí, a mí me encanta la edición. Yo diría después de la dirección es lo que más me gusta.
¿Cuál es el origen de la historia que narra La muerte de un ingenuo? ¿Es un cuento que tú leíste, es una novela que tú leíste o es un guión original?
Es un guión original que escribí con un amigo mío de Nueva York, con el que he trabajado en el pasado. Y la verdad es, yo siempre, uno de mis intereses más grandes desde niño es la muerte. Yo tuve varios encuentros, digamos, desde pequeño, con una vez que se me murió un perrito cuando era niño y algo así. Siempre estuve muy interesado de saber qué es lo que hay en el más allá y tratar de buscar, digamos, la verdad. Y entonces siempre me han interesado esos temas del más allá, de la religión, misticismo, cosas espirituales. Y de ahí nació más o menos la idea mía de Pablo y Germán, que son los personajes de ellos dos. Y entonces también, como estaba en Nueva York y me mudé a la Florida, pensé que ellos pudieran ser, digamos, cubanoamericanos en Miami, porque era más cercano a mí. Y entonces ellos andarían en estas aventuras buscando evidencia de más allá. Y a veces para mí la película es un poco filosófica, pero yo digo que yo la traté de hacer entretenida, o sea, que tuviera ese sentido de aventura, para que no fuera tan heavy,
claro.
con la filosofía martillándose a las personas en
por
la
supuesto,
cara.
Por supuesto. Y no,
eso, mezclé esas dos cosas y mezclé mucho de lo que es la relación entre el abuelo y el nieto. Y yo pienso que esa es una de las cosas también de la muerte, que a medida que uno va envejeciendo, va viendo a esas personas mayores que lo criaron, ¿no? Que se empiezan a marchar. Y entonces tratar de lidiar con eso que es crecer.
Esas pérdidas son tremendas, ¿no? Y pueden marcarte para siempre. Perder un abuelo, una abuela, ni hablar de un padre o una madre. Y por supuesto, de repente se abre ante uno una puerta y uno sueña con la posibilidad, aunque no sea ingenuo.
Así.
de que detrás de la puerta hay algo más que vacío, ¿no? Y que silencio. ¿Qué es esta película? ¿Es un drama, una comedia, un misterio, ficción?
Sí,
¿qué es?
Yo diría misterio-fantasía.
Misterio y fantasía.
Misterio y fantasía.
Ajá. Amigos, es Janet interpretando la canción ¿Por qué te vas?, el tema musical de la película Cría Cuervos de Saura, una estupenda, estupenda película. Estamos conversando, como todos ustedes saben, con Ismael Gómez, cineasta cubano que acaba de estrenar su primera película. Y para mí es apasionante conversar con un hombre joven como él, que obviamente tiene una gran vocación para el cine. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos nuestra conversación. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial, con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2 y 11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta del tsunami.
Dicen que después de un sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Pausa informativa entre nosotros, 11 con 31 minutos. Feliz viernes y excelente fin de semana tengan todos ustedes. Liberan al opositor cubano Guillermo Fariñas, pero le impiden viajar a Europa. Amnistía Internacional dice que vigila de cerca los patrones del régimen de Cuba para silenciar las voces críticas. Comprar mercancías en tiendas de divisas sigue siendo una quimera para muchos cubanos. Trasladan a ejecutivos de Citgo a celdas de la seguridad del Estado venezolano. Washington confirma que abatió al líder de Al Qaeda en la península arábiga. Son solo algunas de las noticias que vamos a estar ampliando a partir de las 12 del mediodía en nuestro noticiero aquí en Radio Martí. Muchas gracias por la preferencia y ahora sigan entre nosotros.
Es Elisette Cardoso interpretando uno de los temas de la película Orfeo Negro, Mañana de Carnaval, una película inolvidable, ganadora de muchos premios hace ya más de medio siglo, pero que siempre, siempre vale la pena volver a ver.
O sol céu surgiu y en cada cor brilhou, voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela final. Thank you.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde, repito, hoy tenemos la gran alegría de tener con nosotros como invitado a un joven cineasta cubano que acaba de estrenar su primera película aquí en Miami, Ismael Gómez III. Yo quiero, antes de retomar este interesantísimo diálogo con él, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra colaboradora, que por cierto fue ella la que me dio para que hoy estuviera con nosotros Ismael. Gracias, Maite, siempre. Gracias. Y gracias, Tony. Tony Simón está con nosotros como ingeniero de sonido. Ya ustedes saben cuál es nuestro correo electrónico si quieren escribirnos. Entre nosotros, martí@gmail.com. Repito, entre nosotros, martí@gmail.com. Debo decir que durante este pequeño intermedio, Ismael no ha dejado de inspirarme a mí, de recordarme cosas que me gustaría compartir con él, ¿no? Películas que en cierta forma pudieran estar emparentadas con esta película titulada La muerte de un ingenuo que él acaba de presentar en Miami. Nos decías que la película no era una comedia, no era un drama. ¿En qué género, si estuvieras obligado a encasillarla en un género, qué dirías? ¿Ficción? ¿Misterio? ¿Suspenso?
Yo diría misterio y fantasía.
Uh-huh. Misterio y fantasía.
Y eso fue una de las cosas más difíciles, digamos, de hacer para mí también con lo que es el marketing. Ajá. De la película, que uno desafortunadamente hay que encasillarla.
Tienes que clasificarla y ahí es donde viene el problema, ¿no?
Y entonces yo quise hacer algo un poco como híbrido, una mezcla de varias cosas, pero sí pienso que, digamos, en términos de emocionales, es que casi siempre que yo trato de encontrar, digamos, el género de la película, diría que es misterio y fantasía. Mm-hmm. Realismo mágico.
Realismo, ¿no? Mágico, mm-hmm. Bueno, esa es otra categoría tremenda, ¿no? Mm-hmm. ¿Puedes darnos una idea un poco ya más precisa de la historia sin revelar lo uh-huh. que sucede al final, ¿no? Nos has hablado de un abuelo y de un nieto uh-huh. Y del interés en lo que sucede más allá uh-huh. de esta vida. ¿Cómo surge ese interés? ¿Es del nieto o es del abuelo?
El abuelo es cristiano y está enfermo, está muriendo. Y entonces lo que sucede es que él está teniendo como una crisis de fe. Uh-huh. Y entonces le está haciendo esta... Él solía ser detective cuando era joven y ahora está haciendo, digamos, lleva 5 o 6 años haciendo estas investigaciones del más allá. Y entonces lo que causa un poco de conflicto con el nieto, porque el nieto lo acompaña durante todas estas investigaciones, pero entonces... Digamos que el nieto tiene un conflicto interno que le dice, pero si nosotros somos cristianos, se supone que tengamos fe en el más allá porque estamos uh-huh. haciendo estas investigaciones, ¿no? Uh-huh. Y el viejo lo que no quiere explicar al abuelo es que, digamos que internamente él está teniendo esta crisis fe y quiere como que comprobar que en verdad existe más allá. Y lo que pasa de pronto es que ellos conocen a un hombre que se llama Dee, que les hace una propuesta. Ajá. Que le dice, yo conozco un lugar donde existe una fruta que los puede hacer inmortal. Y si ustedes vienen conmigo y me ayudan a encontrar esta fruta, no se tienen que preocupar por el más allá porque se pueden quedar aquí juntos para siempre. Y entonces ellos se embarcan en esta aventura con Dee y Beatriz, que es la, digamos, la vecina, la mejor amiga de Pablo, el muchacho. Ellos cuatro van en esta aventura para encontrar a la fruta mágica para poder salvar al abuelo y ser inmortales ambos y quedarse juntos.
Y por supuesto, todo esto tiene un desenlace que no quiero que reveles. Todo esto sí. Tiene un desenlace coherente, uh-huh. no sé si con la fantasía o con la realidad, pero uh-huh. sea cual sea, uh-huh. todo esto desemboca en algo uh-huh. definitivo.
Sí, esto, por eso le digo realismo mágico. Yo quise hacer una mezcla... digamos, en escenarios realistas. Filmé en unos parques. Traté de usar locaciones, digamos, en Miami que dieran ese aspecto, la manera en que lo filmé de realista, en locaciones pequeñas, no tan, digamos, ¿Abiertas? Adornadas, sí. Ah, adornadas. No tan adornadas, ajá, sino cosas de bajo presupuesto, digamos. Ajá. Tratar de hacerlo lucir lo más realista posible y de pronto estos elementos mágicos entran a la vida de los personajes. Porque hay veces, por ejemplo, que una de las cosas que siempre dicen en el cine es que trata de no filmar con paredes blancas, porque de pronto es mucha luz y todo se ve muy plano. Y el cuarto del abuelo, por ejemplo, tenía muchas paredes blancas donde yo lo filmé y yo pensé que eso es perfecto porque hay lugares. O sea, cuando es una familia bajo presupuesto, muchas veces no tienen, ponen, qué sé yo, dos o tres fotos en las paredes, claro, pero las paredes son blancas y no hay tantos adornos, no hay tantos muebles, y yo quiero que luzca así, you know? Y eso fue lo que traté de mezclar eso, el realismo mágico, de traer estos elementos mágicos dentro de una historia realista, digamos.
Has mencionado una palabra que me anima a hacerte una pregunta indiscreta. ¿No es muy costoso producir una película?
Sí, súper, súper costoso. Y
¿estabas ahorrando desde que vivías en Cuba para esto?
Sí, bueno, uno, en sí el primer paso que nos ayudó a hacer la película fue hay un festival de guiones en Estados Unidos que hoy día está entre los top 3 mejores de Estados Unidos, que se llama Gato Azul, Blue Cat. Y nosotros ganamos con el guión el concurso. Y entonces ellos nos dieron $10,000, era el premio. Y ese fue como el comienzo para yo encontrar más inversionistas que pudieran invertir en la película. Trata porque al final, como artista, yo también, digamos, me gusta tener mente empresario. O sea, yo no estoy a hacer arte para perder dinero. ¿No?
Para comerte un cable.
Exacto. El cine es un negocio. So, a mí también estaba aprendiendo esa parte del cine, de cómo convertirlo en un negocio y cómo poder...
Cómo vender tus proyectos.
Exacto,
¿no?
Cómo vender mi arte y poder sostenerme a mí y poder pagar a los inversionistas. Y entonces, así fue que empezó todo. Pero... yo pienso que uno de los logros más grandes de la película para mí personalmente es que una película de fantasía y tiene tantas cosas. Tuvimos animales en el set, tuvimos conejos. Y entonces, o sea, con el bajo presupuesto que tuvimos, todas las cosas
que se
pudieron lograr. Y mucho de eso tiene que ver con mi equipo de trabajo, o sea, la productora, la camarógrafa, el supervisor de guión. O sea, yo tuve un equipo de trabajo excelente, los actores que de verdad ayudaron a hacer esto con un bajo presupuesto. Y eso es uno de los logros más grandes. Y uno ve la película, eso, o sea, todas las personas, muchas personas se me acercaron que vieron la película y pensaron que nosotros lo hicimos con $1,000,000 o algo así. O sea, no. Eso es súper, súper bajo.
Qué bien, qué bien. ¿Estos compañeros de equipo son de distintas nacionalidades?
Es interesante porque casi el 95% terminó siendo latino. Ajá.
Pero de distintos países.
No, sí.
No cubanos nada más,
no,
por ejemplo.
No cubanos nada más. Teníamos... bueno, muchos eran cubanos, sí. Teníamos también de México, de Honduras, y teníamos un par de personas americanas de Nueva York. La camarógrafa era una amistad mía de Nueva York, que nació en Ohio. Pero fue una mezcla. Pero yo quería tener, por ejemplo, todos los actores son de descendencia cubana, excepto una que es de descendencia argentina. Ajá. Pero yo quería casi tener como un elenco y un equipo de trabajo de latinos, pero al mismo tiempo, yo le doy oportunidades a todos, pero siempre fue la mejor persona, digamos, que yo contraté, siempre terminaba siendo latino. Y no fue algo tan conscientemente intencional.
Ajá. Era que pasaba así.
Y yo pienso que a veces a mí no me gusta ser, tener preferencias. You know, de nada más voy a contratar latinos, claro. Y a mí me apasiona trabajar con latinos, sí. Pero a mí me
apasiona, lo mejor.
Exacto, darle la oportunidad a todos, claro, igualmente, que claro. Es lo que pasa, que a veces pienso que, sobre todo a los actores, digamos, como sí. Mario Ernesto, que hacía el papel del abuelo, Sully Montero, que hacía un papel de la villana, digamos, en la película, que muchos, los actores muy difíciles, cuando son latinos, cuando son mayores, cuando tienen un acento, casi siempre le dan un tipo de personaje muy específico para que ellos hagan. Casi siempre es la televisión, casi siempre es comedia. Y yo quería más o menos romper eso y darle otro tipo de color a estos
porque,
artistas.
Por supuesto, esta película es en inglés.
Uh-huh. En inglés, sí. O sea, tiene momentos en español, ajá, cuando el abuelo le grita al nieto, cosas así, sí, claro, de Spanglish. Ajá. Pero sí, la hice en inglés.
¿Qué tiempo tomó filmar la película?
Fueron 18 días, o sea, 3 semanas. Nosotros filmábamos de lunes a sábado y descansábamos el domingo. Uh-huh. Así fue.
Has mencionado a Mario Ernesto y a Zully, soy amigo de ambos, sobre todo de Mario Ernesto. Zully la vi hace poco, bueno, en el festival de teatro que dirige Mario Ernesto, ¿no? Y me dio mucho gusto saber que los dos estaban en tu película. ¿Añadieron algo los actores, ellos y los otros, a la historia, más allá de lo que tú tenías en el guión? ¿Enriquecieron de alguna forma todo eso?
Sí, sí, yo... Mario Ernesto también, como él es director, también me dio... Yo siempre... trato de permanecer abierto a nuevas ideas, porque pienso mientras más... O sea, yo soy un filtro de las ideas, pero yo pienso que siempre uno debe permanecer abierto si alguien tiene una mejor idea de la que uno tuvo, adaptarla y tomar. Y entonces, una de las cosas interesantes que pasó fue que cuando yo escribí el guión, yo pensaba la historia en mi cabeza era como un poco más, digamos, tenebre y oscura.
Tenebrosa.
Sí, exacto. Lo que es el tema de la muerte y todo, y buscando el más allá. Pero cuando vi la química entre Mario Ernesto y el otro, el nieto, Benji León, ellos tenían una química tan graciosa y Mario Ernesto tiene un humor muy específico.
Humor tremendo,
y entonces me pareció que eso traía como un poco más de luz a la historia. Entonces terminó siendo un poco más de aventura y graciosa.
Más simpática.
Exacto. Y entonces ellos yo creo que ellos fueron los que, digamos, trajeron eso a la mesa y cambiaron la historia en ese sentido. Y Zully, todos los otros actores tenían, vamos a decir, cosas, a veces que tenían pedazos del guión que ellos de pronto traían una idea y por qué no dice el personaje esto. Yo pensaba, es verdad, no tiene sentido, es mejor si dicen esto. Y ellos mismos, digamos que tomaron el personaje y mezclaron. A veces decía, ¿por qué no decimos este pedazo en español? Yo decía, ok, sí, es mejor si mezclamos entre... Porque yo pienso, a veces, yo mismo, digamos, cuando hablo inglés... si estoy furioso o algo, casi siempre me sale en español por cuando supuesto. Quiero más decir.
Ese es el lenguaje que más sentimos, el idioma que más sentimos, ¿no?
Entonces había pedazos en la película cuando pasaba eso que me dieron la idea, es mejor que si lo decimos en español. Le decía, ok, eso, me gusta esa idea.
Qué bien. En la entrevista, concediste una entrevista al Nuevo Herald, señalas que Miami no ha tenido la presencia en el cine que quizás debería tener. Amplíanos ese comentario que tú haces.
Sí, eso pasó, o sea, yo empecé cuando aprendí, o sea, cuando estaba en la escuela de Nueva York, cuando empecé a hacer cine, mi primera experiencia fue en Nueva York, mi mente estuvo como situada de que yo voy a hacer cine en Nueva York, y viniendo hacia Miami, viendo a mi familia, después hice mi tesis aquí porque terminando mi bachillerato en Lynn University, en Boca Raton, que es un pequeño college. Y tuve esa experiencia de hacer cine en Miami, después volví a Nueva York trabajando como editor, después me sentí un poco solo allá en Nueva York, toda mi familia estaba aquí, mi novia, digamos, me enamoré, había una novia aquí en Miami también, entonces era mucho viajando para acá, volviendo a Nueva York, y de ahí estaba trabajando en esta historia que pensaba que iba a tomar lugar en Miami y... Terminé mudándome hacia acá y entonces cuando empecé el proceso de hacer esta película, digamos que me apasioné y se ha convertido casi en una meta personal de hacer cine en Miami porque filmando esta película me di cuenta de que Miami tiene tanto que ofrecer y en esos momentos también salió la película Moonlight, que ganó el Oscar, de Barry Jenkins, que estudió en la Florida también, y eso me apasionó mucho de ver lo que él pudo lograr y entonces... Yo veo muchos shows como... antes había un show llamado Dexter y cada vez que veo cosas que se supone que sea Miami, casi siempre la firman en Los Ángeles o la firman en Georgia. Sí, sí, sí. Y uno que sabe la realidad de cómo luce Miami, lo que es la energía de Miami, el sabor de Miami, se ve que es algo ficticio. Uh-huh. Entonces yo quiero, digamos, tratar de traer eso a la pantalla grande y tratar de enseñar más el verdadero Miami e historias de Miami, uh-huh. Aunque sean de fantasía. Uh-huh. ¿Me entiendes? A veces que no es tanto cuando uno enfoca mucho en Miami, digamos, en las imágenes.
Sí.
Como que las personas a veces terminan, no digo rechazándolo, pero no terminan. A mí me gusta tener más como Miami como una escenografía, algo que está ahí en la parte de atrás de la historia y que tú subconscientemente estás viendo las locaciones y estás, pero no es tanto de voy a enseñar ahora 10 locaciones de Miami y de pronto la historia no está progresando, you know? So, pero me parece que eso hasta ahora es lo que quiero, me apasiona mucho enseñar más a Miami, historias y ese sabor latino, porque yo pienso Miami es casi la capital de Latinoamérica, cuando yo pienso en Miami es lo que me viene a la mente, y entonces hacer esa mezcla entre hispanos, americanos, dentro de Estados Unidos, porque me parece que algo que carece mucho en Estados Unidos también es historias hispanas dentro de los Estados Unidos. O sea, cuando yo veo películas de latinos, por ejemplo, Roma,
sí.
o sea, toma uh-huh. lugar en México. Uh-huh. O sea, historias de latinos dentro de los Estados Unidos hay muy pocas, sobre todo en el cine. En la televisión a lo mejor no tanto, pero uh-huh. en el cine me parece que eso carece un poco.
Uh-huh. ¿Qué es lo que más y lo que menos te atrae del cine actual?
Bueno, a mí una de las cosas que no me atrae mucho, digamos, es el aspecto de que del negocio del cine,
ajá.
de vamos a hacer, si una película no hace dinero, o sea, lo primero es la película tiene que hacer dinero, ajá. si no, no podemos hacer
ajá.
otra película. Y me parece que casi siempre las personas, los cineastas, digamos, las personas que tienen el poder de ajá. hacer las películas, lo ven todo desde un punto económico.
Comercial.
Exacto. ¿Cuánto dinero va a hacer esta película? O sea, yo mismo, casi siempre, yo mismo tratando de encontrar los inversionistas, muchas personas, la primera pregunta es cómo va a hacer dinero esto, uh-huh. antes de saber la historia, inclusive. Uh-huh. So, me parece que eso es una de las cosas que no, que yo rechazo un poco, de que yo entiendo que es un negocio y que se debería hacer dinero, pero me parece que eso no debería ser el aspecto principal, porque hay, yo pienso que hay películas también que casi siempre muchas películas cuando son revolucionarias al principio inclusive son rechazadas.
Sí.
You know, en la historia
es lo distinto, es lo que la gente no conoce. Y,
claro. Y entonces uno debe permanecer digamos, abierto a ese tipo de cine
uh-huh.
y a tomar riesgos,
uh-huh.
que es lo que se está perdiendo mucho. Uh-huh. Que ya no se puede tomar riesgo en historias a veces porque piensan que si no van a hacer dinero. Entonces eso es una de las cosas que no.
¿Y qué te gusta del cine actual?
Bueno, del cine actual lo que me gusta es que en su sentido es bueno y en algunos aspectos es malo, es que muchos cineasta, o sea, es mucho más fácil hacer una película ahora.
Ajá.
Y me apasiona a veces ver a alguien que filmó una película con su iPhone y de pronto alguien que no tenía las posibilidades pudo hacer una historia con su iPhone y se ve genial.
Ajá.
Y es la historia y ahí es donde se ve la verdad, la esencia del cine, que no es a veces tanto, digamos, la cámara.
No es la tecnología,
exacto,
sino
no es
el
la tecnología,
talento.
Sino el talento y la visión y poner la composición de esas imágenes juntas en uh-huh. la edición
uh-huh.
Que dicen la historia. Y eso me apasiona mucho.
Uh-huh. Una pregunta. ¿Has visto algo? ¿Has visto alguna de las películas que tuvieron algún éxito de la crítica el año pasado y en lo que va de este y que han sido ganadoras del premio Los uh-huh. Globos de Oro, del uh-huh. premio, o están postuladas al Oscar? ¿Hay alguna que te pareciera
sí.
especial?
Hay una que se llama Parásito.
Estamos totalmente de acuerdo.
Sí, de
Corea
del Sur.
Ha sido mi predilecta.
Es
totalmente distinto a todo lo demás.
Exacto.
y se crea un crescendo maravilloso a lo largo de toda aquella película.
Sí, es una tensión que, y el conflicto es, aumenta y aumenta. Ah. Y es ese tipo de películas que cuando yo salí del cine es algo como que la experiencia de yo nunca he visto algo así.
Efectivamente.
Y eso es muy difícil de conseguir.
Efectivamente. Bueno, pues mira, coincidimos. Qué bien, qué bien. Sí, es una excelente, excelente película. Y he visto casi todas las demás y ninguna ha tenido en mí el impacto que tuvo Parásitos. Nada, Ismael, yo creo que ha llegado casi el momento en que tenemos que despedirnos. Ha sido un gran placer volver a verte, conversar contigo, comprobar cuán fiel te eres a ti mismo, ¿no? A tu vocación. Felicidades una vez más por la muerte de un ingenuo.
Gracias.
Y por favor, no dudes en avisarnos cada vez que quieras darle difusión a algún proyecto tuyo. Es un placer siempre verte y conversar contigo.
Muchas gracias por la invitación.
Amigos, hasta pronto.
Pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2 y 11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta del tsunami.
Dicen que después del sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.